Están escuchando un podcast del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social.
Bueno, mi nombre es Verónica Paz. Estoy trabajando actualmente para este proyecto, pero de una manera independiente.
Muy bien. ¿Podrías explicarnos brevemente, en pocas palabras, lo que significa la movilización de recursos domésticos y el motivo por el que es un tema relevante en el caso de Bolivia?
Claro. En el caso de Bolivia, yo creo que hay tres aspectos que son fundamentales para mostrar la relevancia de este proyecto. Uno de ellos tiene que ver con algo que ha venido sucediendo desde hace prácticamente una década, que tiene que ver con el aumento de los recursos que logra captar el Estado provenientes de la explotación del gas. Entonces han sido realmente crecientes y se ha podido ver un crecimiento de prácticamente 30% del PIB hasta 42% del PIB. Es decir, una bonanza económica muy importante, y eso nos da paso a la creación de un espacio fiscal muy amplio para lograr hacer políticas sociales con mayor impacto. Pero además de esta situación de recursos fiscales crecientes, también es importante notar que esto plantea tanto una oportunidad para la política fiscal, pero también tiene ciertos desafíos de sostenibilidad. Es decir, en Bolivia hay que preguntarse cuánto tiempo más vamos a lograr tener esta bonanza proveniente de los recursos naturales y si va a poder ser sostenible una política social solamente basada en estos recursos. El segundo tema que también tiene que ver con que hace relevante el estudio de este proyecto es en que los últimos 10 años, así como hemos tenido este importante aumento de recursos provenientes del gas, también han habido cambios históricos en términos de la reducción de la pobreza y la desigualdad, y también de ciertos resultados sociales y económicos en términos de desarrollo humano. La pobreza, por ejemplo, en 5 años se ha reducido cerca de 10%, es decir, 10 puntos porcentuales, que es una caída histórica. Antes en el país no se había visto una reducción tan fuerte, tan intensa en tan poco tiempo. Sin embargo, parte de esta reducción de la pobreza va a ser interesante analizarla en el marco de este proyecto en términos de cuánto realmente ha contribuido esta bonanza económica del Estado, sobre todo, de esta cantidad de recursos, en términos de cuánto realmente puede ser atribuido a eso y cuánto más bien al crecimiento económico, ¿no? Hay algunos estudios que ya nos dicen que en realidad esta reducción vendría más bien de un crecimiento de la economía en general, que estaría jalado más que por la política y las decisiones fiscales por otro tipo de factores, ¿no? Y el tercer tema, que creo que es fundamental también para ver la relevancia de este proyecto para el caso boliviano, es toda una larga historia de movilización de la sociedad. Es decir, Bolivia se ha caracterizado siempre por ser un país muy desigual, con una alta proporción de población indígena, pero también una sociedad altamente movilizada. Y una sociedad altamente movilizada que a través de su reclamo, su protesta y los procesos revolucionarios que han existido, ha logrado influir en algunos resultados de la política social.
Muy bien. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de los retos que Bolivia plantea en el caso del incremento de la renta pública, de las rentas públicas?
Claro que sí. Yo creo que uno de los retos centrales es precisamente este de la sostenibilidad. Es decir, cómo Bolivia puede pensar en fuentes alternativas de recursos fiscales que no necesariamente sean basados en los recursos del gas, sino más bien pensar, por ejemplo, en reformas mucho más agresivas en términos de su sistema tributario. En Bolivia no existe actualmente un impuesto a los ingresos, ¿no?, de las personas, y por lo tanto ahí tenemos un espacio muy amplio para hacer política fiscal, ¿no?, con estos recursos nuevos. Pero también creo que uno de los grandes desafíos tiene que ver con toda una transformación institucional que está viviendo el país. El año 2009 se escribe una nueva constitución política, y esta nueva constitución política plantea, entre otras cosas, la creación de autonomías en distintos niveles. Un Estado que pasa a ser de un Estado central a un Estado autonómico, basado en 4 formas de autonomías: regionales, municipales, indígenas y departamentales. Entonces existe actualmente un cambio institucional muy grande que se está recién diseñando y que va a tener importantísimas implicaciones en términos de la posibilidad de hacer una política fiscal distinta, más equitativa y más distributiva y con mayor impacto en los resultados sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo podría resumir en esas dos cosas. El desafío de la sostenibilidad, el desafío del diseño institucional y el desafío finalmente de reducir desigualdades históricas que, pese al logro de las políticas sociales de las últimas décadas, todavía no han logrado reducirse, ¿no? Todavía tenemos grandes sectores en el país en los cuales los resultados de desarrollo humano no son tan grandes, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, el dato de educación, de años de escolaridad, en el promedio nacional tenemos 9 años de escolaridad en promedio. Pero si uno va viendo este indicador en el caso de las mujeres indígenas que viven en áreas rurales y que pertenecen a los niveles de ingreso más pobres, este indicador se reduce prácticamente a 3 años de escolaridad. Frente a un promedio de 14 años, si uno mira más bien este promedio en el caso de hombres que habitan áreas urbanas y que no son de origen indígena.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Consulte nuestros otros podcasts disponibles de forma gratuita en iTunes Store. Para más información, visite nuestra página web www.unris.org. Para sugerir futuros podcasts, puede enviarnos un email a press@unris.org. Gracias por su atención.